Una de las mejores maneras de fortalecer el ala ballista es construir un grupo ballista apuntalando, junto a lo formado por Tabaré Viera y José Amorín Valle, una estructura más ballista y cerca de la gente. En materia política, lo que uno aspira es ser la mayoría siempre. El propósito no es una agrupación anti-Vamos Uruguay, sino a favor del Partido Colorado. Falta mucho aún en materia legislativa, hacer cárceles y fuertes políticas para rehabilitar a los menores que son la pandemia. Estas son algunas de las declaraciones que el escribano Guillermo Stirling realizó a Radio El Espectador el fin de semana pasado tras el anuncio de su regreso a la política con un nuevo y propio grupo ballista que se integra al PROA de José Amorín Valle. Guillermo Eduardo Stirling Soto nació el 4 de marzo de 1937. Acá cualquier cosa que usted encuentre está mal, Stirling la corrige. Comenzó su militancia política en el año 1962. En 1970 adhirió a la lista 15, siendo candidato a diputado en el 71 sin resultar electo. En 1985 se convierte en diputado por el departamento de Río Negro. A fines de 1998 fue designado ministro del Interior por Julio María Sanguinetti, cargo que desempeña hasta el año 2004, tras ser ratificado por el presidente Jorge Valle. En el 2004 fue candidato presidencial por el Partido Colorado, obteniendo un 10% de los votos, el guarismo más bajo en la historia del partido. En 2007 se integró al movimiento Vamos Uruguay para abandonar poco tiempo después la política. Ahora regresa. ¿Cómo estás, Stirling?
Muy bien, buenas tardes.
¿Por qué regresar a la política ya casi con 75 años?
Una aclaración previa. La incorporación al PROA es la incorporación, digamos, a los grupos de Amorín y de Tabaré Viera, pero en forma independiente, ¿no? Ahí yo pienso que tenemos que remar a través de un esfuerzo para que el Partido Colorado y el vallismo, fundamentalmente, tengan hoy y sean una opción más de poder en las actuales circunstancias que está viviendo el país. Yo pienso que el país está necesitando un Partido Colorado fuerte, un Partido Colorado ballistizado, porque siempre fue una gran garantía a las estabilidades jurídicas, económicas, sociales y sobre todo democráticas. Creo que hay un decaimiento de la esencia democrática de nuestro país. Hay una falta de garantías a la libertad de prensa, hay una falta de garantía, digamos, a las propias normas jurídicas, es decir...
¿Eso lo está viendo actualmente con el gobierno de,
sí,
de Mujica?
Sí,
y,
sí.
Y denos casos puntuales.
Y los casos más puntuales son el desconocimiento que se tuvo por parte del gobierno y de la fuerza política que lo sustenta, por ejemplo, respecto a la ley de caducidad. Creo que es el ejemplo más extremo. Después del pronunciamiento en dos oportunidades del pueblo, que quizá haya sido el pronunciamiento más ecuánime, más justo y más representativo, es decir, se intentó en varias oportunidades de derogar la ley de caducidad, y bueno, finalmente, pese a los dos plebiscitos anteriores, finalmente cayó la ley. Y eso es un decaimiento del Estado de Derecho, en el sentido que pese a que fue votado por ley, se desconoció el pronunciamiento del pueblo en dos oportunidades.
Más allá de la forma en la que cayó la ley de caducidad, ¿usted cómo se sintió el día en que la ley de caducidad, impunidad, como también se la conoce, cayó de esa forma?
¿Ahora? No, digo que fue un paso que no correspondía a lo que en su momento el país procuró a través de la amnistía de los tupamaros y a través de la ley de caducidad a las Fuerzas Armadas. O sea, había un cierto equilibrio. Y evidentemente que ese equilibrio se rompió. Pienso que las violaciones a los derechos humanos hubieron por parte de los tupamaros y hubieron por parte de los militares. Y ese es el paso que el Uruguay tenía que haber dado, en el sentido, bueno, lo pasado ya pasó. Las penas, las tristezas, los dolores fueron de ambas partes. Fueron de las víctimas de los tupamaros y fueron de las víctimas de los militares. Y creo que un país, evidentemente, necesita ese tipo de actitudes, de alta generosidad humana, respetando los dolores de los familiares de uno y otro bando para poder realmente seguir construyendo, ¿no?
¿Pero no cree que con la caída de la ley se da un paso hacia adelante en materia de condena del terrorismo de Estado, por ejemplo?
Sí, pero de la misma manera, es decir, nos quedó pendiente la condena de aquellos tupamaros que asesinaron, aquellos tupamaros que en ningún momento tuvieron preso, y que los familiares de esos tupamaros también muchas veces, de las víctimas de los tupamaros, muchas veces están generando y pidiendo y queriendo que se hiciera justicia por eso, ¿no?
Bien.
¿Usted dice que también los tupamaros tuvieron una ley hecha a dedo para protegerlos?
Bueno, en su momento la ley de amnistía fue, eso es lo ideal. En aquel momento yo era diputado, en aquel momento lo ideal hubiese sido una amnistía general para todos los que participaron y para todos los hechos de sangre de uno y otro lado.
Pieza fuerte igual, Stirling, porque declaraciones similares realizó Pedro Bordaberry hace poco tiempo y se le cayó con todo de todos lados, ¿no? Incluso desde el propio Partido Colorado.
¿En qué sentido? ¿Cuáles fueron las declaraciones?
Que la democracia no está en buenas manos en este momento.
No. Lo que yo entiendo que dijo Bordaberry es de que, dado que se ha incumplido con los plebiscitos, él ponía en duda que se pudiera cumplir con los resultados electorales.
El pasaje de mando,
sí,
exactamente.
Sí, yo creo que es eso no es lo que yo estoy diciendo y explicando en este momento, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas, ¿no?
Stirling abandonó la política siendo parte de Vamos Uruguay, ¿no? ¿Verdad? Un grupo que inclusive ayudó a fundar.
Sí.
¿Esto es correcto?
Sí, sí.
Vuelve, pero con otro sector dentro del Partido Colorado. ¿Por qué? ¿Por qué no regresó a Vamos Uruguay?
No, son porque se produjeron diferencias de manejo personal con Pedro. A Pedro lo conozco mucho y bueno, realmente hice un paréntesis para nuevamente, sobre todo yo siento la necesidad de que tenemos que remar a favor de este partido y de llevarlo, digamos, a las tradicionales porcentajes de un 20-25% que tuvo el Partido Colorado siempre.
¿Y habló con Bordaberry ahora a su regreso?
No, ni siquiera habló. No.
Se fue por diferencias de manejo personal de Vamos Uruguay y no habló ahora a su regreso.
Exacto.
¿Para usted Vamos Uruguay representa las ideas ballistas?
Pienso que no. Pienso que lo que necesita el Partido Colorado justamente es un movimiento que profundice, es decir, el vallismo, y en el PROVA encuentro evidentemente más ese espíritu de querer básicamente profundizar esas ideas. Fíjese que el Partido Colorado, el gobierno siempre lo fagocitó, prácticamente nos dedicamos más a gobernar que a generar un fortalecimiento interno de las filas partidarias. Hemos perdido dirigentes sindicales, no tenemos prácticamente ningún dirigente sindical, no tenemos presencia en las organizaciones sociales, y eso fue la base del vallismo. Todo el vallismo popular, el vallismo que sintió que el respaldo en las clases obreras, hoy lo fuimos perdiendo paulatinamente. Yo creo que tenemos que ir a ese rescate.
¿Y cómo se recupera el terreno perdido?
Trabajando mucho. Creo que ha habido políticas sociales de este gobierno que son realmente positivas. Las circunstancias económicas se lo han permitido. Estos dos gobiernos del Frente Amplio han tenido, por suerte, la oportunidad de contar con una buena situación económica del país. Y eso ha permitido que realmente se puedan volcar, es decir, políticas sociales que son realmente justas.
¿Y no considera que fue un error de parte del gobierno de Valle no haber aprobado un plan social como el plan de emergencia cuando se disponía de por lo menos 200 millones de dólares para paliar la situación de los que más habían sido afectados por la crisis?
Mire, yo creo que en aquel momento el gran esfuerzo que se hizo era para pagar los sueldos y las jubilaciones. Después no había un solo peso más. Nosotros en el Ministerio prácticamente no tenemos recursos para andar toda esa estructura. Felizmente hoy Bonomi dijo de que en la historia del Ministerio del Interior nunca había tenido un presupuesto tan importante, ¿no? Entonces, este gobierno ha sido favorecido por las circunstancias internacionales y, bueno, creo que esto ha sido bueno para el país.
Stirling, no, decía que el Partido Colorado no está teniendo llegada, por ejemplo, en sectores sindicales, ¿no? Y por otro lado decía que Pedro Bordaberry no representaba al vallismo tal cual usted lo entiende. ¿Por qué cree que se da eso? ¿Por qué cree que la figura de Pedro Bordaberry no tiene ese alcance?
Digo, hasta ahora no lo ha manifestado, ¿no? Yo trato de ser objetivo en ese sentido. Creo que esa impronta vallista, es decir, no ha sido traducida por actitudes o por iniciativas que signifiquen precisamente que uno es partícipe de la ideología vallista, ¿no?
Bien. ¿Usted dejaría, por ejemplo, los consejos de salario tal como lo fueron restituidos?
Claro,
sí.
Claro. Es una garantía que han tenido tanto los sectores laborales, ¿no?
¿Usted cree que el Estado debe ser el motor de la economía?
Ah, sí. Sí. Yo creo que el Estado tiene que tener una presencia gravitante para poder ser un eje de equilibrio entre el capital privado y los intereses públicos, ¿no?
¿Y Amorín también piensa lo mismo?
Francamente no sé.
¿Está más cerca de Amorín o de Tabaré Vila? ¿Hizo referencia
No. Yo tengo muy buena relación tanto con Amorín como con Tabaré. Y bueno, estos temas yo creo que cada uno los interpreta y como lo siente, ¿no?
Son temas de fondo, ¿no? Que a la hora de incorporarse, reincorporarse al
yo no tengo dudas de que ninguno de los dos estén en contra de todo aquello que signifique justicia social, ¿no? Ninguna duda.
Así como los blancos muchas veces se refugian en Wilson, los colorados también izan la bandera del vallismo como para dar una señal de compromiso político, de garantía, estar cerca de lo social y de la gente. ¿Es el único camino?
Y que fue así. Usted analiza la historia del Uruguay y evidentemente que estamos directamente conectados.
Pero pasaron 80 años también.
Claro, pero el Partido Colorado estuvo conectado permanentemente con las necesidades populares. Fuimos el reflejo de la gente humilde, de la gente pobre. Y eso creo que es parte de la filosofía vallista, ¿no?
En su momento, cuando se alejó de Vamos Uruguay, dijo que lo hacía por motivos personales porque iba a dedicarle tiempo a un emprendimiento privado que es asesoramiento en seguridad de empresas. ¿Sigue actualmente en esa actividad?
Sí, pero como consultor, ¿no? Uh-huh.
¿Qué tipo de consultorías realiza? Denos un caso típico.
No, se hacen análisis de sobre empresas, sobre seguridad en empresas, la forma de encararse, cuáles serían los pasos que desearían dar para dar precisamente ese tipo de seguridad. No instrumentarlo, sino simplemente es el proyecto de seguridad, ¿no?
Uh-huh. ¿Y usted cree que se vio beneficiado su negocio por el aumento de ciertos delitos?
Esta actividad de esta consultora ha tenido muy poca actividad, ¿no? Uh-huh. Muy poca actividad. Evidentemente que todas las empresas de seguridad se han visto beneficiadas, ¿no? Pero este no era una empresa de seguridad, sino era una...
¿Era Guillermo Stirling?
Era
una empresa detrás.
Había una empresa que consultaba sobre distintos temas respecto a la seguridad, ¿no? Pero prácticamente hoy no ha perdido vigencia comercial esa consultora.
Usted dijo que no se ha actuado con la firmeza y dureza debida respecto de los delincuentes desde que la izquierda llegó al poder. Según su criterio, esto fue en esta nota en Radio El Espectador, existe todavía un resabio de la vieja ideología de la izquierda de ser contemplativo con los delincuentes, como lo eran los ministros Díaz y Tourné, sobre la base que los ladrones son víctimas de la sociedad capitalista. ¿Esto cambió con el actual ministro, con Bonomi, porque no lo nombran?
No, Bonomi ha tenido otra actitud respecto a sus antecesores, ¿no? Ha tenido una actitud más realista, es decir, él se ha dado cuenta de que aquella permisividad con que se actuaron por parte de Daisy Tourné y de Díaz, evidentemente que puso en forma mucho más compleja el tema de la delincuencia. Yo creo que lo que está fallando también en este ministerio es un tema de gestión. Es decir, con el mejor presupuesto en la historia, como lo declaró el propio Bonomi, evidentemente que hoy seguimos viendo que no hay patrulleros, que no hay policías en la calle, que los delitos han aumentado, que los copamientos siguen, que las rapiñas siguen. Es decir, el estado de inseguridad, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas, ha llegado hasta el 78% en algunas encuestas del problema más importante que tienen los ciudadanos con respecto a la ciudad. Entonces yo creo que hay una trilogía.
Pero de los tres, como la arañada, ¿usted cree que...?
El menos malo.
El menos malo.
Uh-huh. Una trilogía. La justicia por un lado, el parlamento por otro y la policía por otro, que tendrían que actuar con más coordinación y con, diría, acentuando más las penalizaciones. Un tema, por ejemplo, que es recurrente, el tema de las cárceles. Las cárceles siguen desbordadas, las cárceles siguen creándose problemas permanentemente, y este diagnóstico no solo tiene 7 años, tiene desde el año 2000, cuando estábamos en el ministerio, habíamos licitado 4 grandes cárceles para el país. Lamentablemente, a nosotros nos tocó la peste bubónica económica del país, las tosas, las quiebras de los bancos, la situación argentina, las devaluaciones en Brasil. Todo eso hizo que el país se empobreciera brutalmente, y lamentablemente este tipo de inversiones no lo pudimos hacer. Todavía se están licitando cárceles porque la situación carcelaria ya no da más, ¿no? Y han demorado muchos años para poder concretar estas nuevas respuestas. Lo mismo que una cárcel para menores, una cárcel que sea a prueba de fugas, una cárcel que pueda contener al menor y a su vez ser sometido ese menor a disciplinas de tratar de recuperar a los mismos, ¿no? Lamentablemente hemos avanzado muy poco en ese tema.
Stirling, tenemos una tanda, le dejo una pregunta planteada, ¿le parece? La responde después de la misma. ¿Cree que los megaoperativos lanzados por este Ministerio del Interior son racias o no?
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
En el mundo de hoy,
todo cambia muy rápido.
Cambia la sociedad.
Cambian las oportunidades.
Cambia el trabajo.
Changing is the best chance.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.
Thank you.
Bueno, acá escuchás
a Malmus.
A Malmus. Despiértate, nena. Estamos escuchando a Luis Alberto Spinetta de su disco Desatormentándonos.
Bien, seguimos en charla con el escribano Guillermo Stirling, quien volvió a la política, se incorporó al PROA. Y le dejamos planteada la pregunta de si los megaoperativos impulsados por este Ministerio del Interior tenían algo que ver con las razias de los 80.
Digo, a mí lo que me preocupa y trato de valorar es la intencionalidad de esos megaoperativos, ¿no? ¿Qué sentido tenían? Bueno, tratar de contemplar a los vecinos de los lugares donde se hacían los megaoperativos acuciados por la delincuencia. Entonces, eso me parecía positivo, ¿no? El tema es que no se pueden mantener, es decir, el megaoperativo dura unas horas y después se retiran las fuerzas policiales, naturalmente, porque no pueden instalarse en cada uno de los asentamientos donde han hecho megaoperativos, ¿no? Un resultado parcial bueno y después se va diluyendo en el tiempo. Por eso yo creo que siempre he sido partidario de que hay las fuerzas de paz, de las misiones de paz que ha tenido las Fuerzas Armadas, han contado con un personal muy calificado para hacer tareas civiles en el exterior. Yo digo, ¿por qué no se aprovecha esa enorme experiencia de los militares para realmente, coordinando con la policía, puedan estar en esos lugares y permanecer en esos lugares haciendo las mismas tareas de civiles que hacían en los países donde estas misiones PAS han dado tan buen resultado, ¿no? Es decir,
dice reciclarlos.
A un mal grande como el que estamos viviendo con el tema de inseguridad, creo que se tienen que hacer propuestas revolucionarias lógicas. Por eso la intervención de las Fuerzas Armadas en el tema de seguridad yo creo que sea muy importante, y analizarlo, especializar a los militares en la concepción policial, de forma tal de que se conviertan en respaldo de las angustias que vive la gente por la inseguridad.
¿Esa es la alternativa de Guillermo Stirling a la baja de idea de imputabilidad? ¿O es un complemento? ¿Está a favor de bajar a 16 años?
Siempre estuve a favor de bajar la edad de imputabilidad por una razón muy sencilla. Primero, cuando hacemos un muestreo de lo que es el tema de la imputabilidad en el mundo, prácticamente más de 100 países hoy tienen oscilaciones entre 14, 16, 12. ¿Por qué? Bueno, porque han adecuado la legislación a la realidad. Hoy hay delincuentes en nuestro país, hay delincuentes de 12, 13, 14 años. Es decir, no llevarlos al CONCAR, pero sí, evidentemente, recluirlos, hacerles, tratamientos intensivos para tratar de recuperarlos, pero no es posible que hoy tengamos 18 años con...
¿Y a qué hay que bajarla?
Eso los técnicos tendrán que analizarlo, ya le digo, a nivel internacional hay 16, hay 15, hay 14,
pero iría,
hay 11.
¿Iría hasta los 12 años, por ejemplo? Si los estudios le dieran pautas de que así hay que hacerlo.
Pero con tratamientos especiales. Uh-huh. Es decir, si un delincuente de 12 años mata a un chiquilín de 12 años mata a tres personas, ¿usted cree que puede ir a uno de los locales de INAU?
¿Pero usted piensa que se tiene que comer 20 años de cárcel?
No.
Digo, porque si pasaría a ser formar parte del derecho penal para los adultos,
no, lo que
mató a tres perfectamente, puede cumplir la máxima sentencia.
Lo que pienso es que nosotros tenemos que proteger a la enorme cantidad de gente que hoy está angustiada por el tema de los derechos humanos. Lo que pienso es que tiene que haber elementos de retención de elementos que han demostrado enorme peligrosidad. Ese menor que mató a tres no puede estar en un lugar donde es posible que se escape.
Pero entonces, ¿por qué no mejorar el lugar de retención en lugar de estar pensando hasta qué edad tenemos que bajar?
No, sin lugar.
La edad para ver si se rigen, sí, por el sistema de derecho penal de los adultos o por el sistema
Pero ese menor de en pocos años ya estaba otra vez en la calle, ¿no? Y no hemos hecho un estudio profundo para tratar de las posibilidades de rehabilitación. Y por eso yo le decía, ahora recién se está licitando una cárcel importante para los menores, después de tantos años, y habiendo recursos.
Bien. ¿Cree que usted...
A Morín no sí. cree en bajar la imputabilidad, ¿eh?
Es muy discutible, pero yo voy digamos, miro lo que es el mundo.
Le digo porque se está integrando al PROA y...
Digo, pero veo lo que es el mundo. También le digo que firmar para incorporar la baja de imputabilidad de 16 años, yo firmé, pero firmé como una expresión de decir al gobierno, señores, acá hay 300.000 personas que estamos pidiendo que se tomen medidas. ¿Que esto es la solución para encontrarle al problema? No. No, yo no creo que no. Tiene que ser una serie de medidas que tienen que ser complementarias con la baja de imputabilidad. Y adecuar esa minoridad, digamos, en tanto cárceles, en tanto tratamientos complejos para tratar de reivindicarlos, para tratar de sacarlos de la pasta base, para tratar de reconvertirlos en buenos ciudadanos, ¿no?
Yo digo, porque usted dice que hay en muchos países donde se ha bajado la edad. También hay otros ejemplos en donde se ha bajado y no ha solucionado en absolutamente...
¿Por ejemplo?
Nada. Bueno, se cita países de Centroamérica, por ejemplo.
Sí, distinto. Donde es muy complejo. Bueno, el tema de inseguridad es muy complejo ahí también.
Y bueno, por eso digo, pero ¿qué garantiza que Uruguay baja la edad de imputabilidad y lo va a hacer...?
Y lo que nos garantiza en la gran mayoría de los países del mundo donde se ha considerado este tema profundamente y se ha bajado la edad y realmente ha dado resultados. Pero en última instancia, ¿qué es lo que tenemos que procurar? Hay 3.400.000 uruguayos en este país, más o menos, ¿no? 3.300.000 están angustiados con el tema de la inseguridad. Tremendamente angustiados. Entonces, lo que hay que tomar medidas para darle tranquilidad y preservar los derechos humanos de esos 3.400.000 personas. Preservar sus bienes, preservar sus vidas. Hoy, ¿cuánta gente vive alterada por el tema de la inseguridad? ¿Ustedes no?
No es mi caso. Pero por capaz suerte. Que estoy en un porcentaje ínfimo de,
por suerte,
de la población.
Por suerte, las encuestas no lo dan así.
Es,
¿no?
El tema de la seguridad, ¿es el caballito de batalla electoral de la derecha?
No, acá no es un problema de derecha ni de izquierda.
Bueno, pero usted
no se concibe. Yo creo que es inconcebible encarar el tema de la inseguridad como un tema político partidario. Acá es un tema de sensibilidad humana, ¿o no?
Sí, por completo y totalmente de acuerdo. Pero si todo se resume a la bandera de bajar la edad de imputabilidad, como lo ha hecho, por ejemplo, Vamos Uruguay.
No tiene que resumirse a eso. Pero si siguen aumentando las rapiñas, si siguen aumentando los copamientos, si siguen aumentando los hurtos, si siguen aumentando los asesinatos, es decir, ¿este es un problema de derecha o de izquierda? No. Es un problema humano que tenemos que tratar de resolver.
Bien. Estamos casi que al borde del tiempo. Hay un par de preguntas que tenemos colgadas. Por ejemplo...
Podemos hacer una actualización de Stirling en su regreso a la política,
exactamente.
¿No? Desde que se retiró.
Pero, exactamente, respuestas cortas porque sé que está con poco tiempo.
¿A favor o en contra del matrimonio igualitario?
En contra.
¿A favor o en contra de despenalizar el aborto?
En contra.
¿A favor o en contra del ISIR?
¿De?
Del ISIR, del impuesto a la concentración de la tierra.
En contra.
En contra. ¿La directora Bianchi o los gremios docentes?
La directora.
¿Bajar o subir impuestos?
Algunos son razonables, otros no.
¿A favor o en contra del autocultivo de la marihuana?
Eso habría que considerarlo, ¿no?
Bien.
Eso habría que considerarlo.
Ahora, como ballista, por las libertades, en algunos casos, me dejó un poco ahí...
¿Cuáles?
¿A favor o en contra del matrimonio igualitario, por ejemplo?
No. No creo que eso sea un tema ballista, es un tema personal, cada uno
se
siente.
Se acercó primero a la directora Bianchi y no a los gremios docentes, que es donde faltan representantes.
Pero la directora Bianchi demostró una independencia y un criterio excepcional que no se veía nunca.
¿Alguna fumó marihuana?
No.
¿No? Igual en aquellas quemas, algún usaban tapabocas para no...
Eran al aire libre, entonces se
no pegó. Nunca hubo virazón de viento.
Se fumaba todo.
Bien. Preguntas para finalizar también bien cortitas. ¿Sanguinetti o Valle?
Los dos.
Bien. ¿Mujica o Vázquez?
Los dos.
¿China o Venezuela?
China.
¿China? ¿Así, con tanta seguridad?
Sí.
¿Armarse o desarmarse?
Eso, yo creo que el tema es un tema muy personal también.
¿Usted muy tiene, personal, por ejemplo, un revólver en su casa?
Sí.
¿Zitarrosa o Chalar?
Los dos.
No se me la está jugando por nada.
No, porque me gustan los dos.
¿Telenoche 4, subrayado o Telemundo?
Mire, hago zapping con todos. Primero veo Canal 4, que está a primera hora, y después hago zapping con el 10 y el 12.
¿Fue racismo lo de Suárez en Inglaterra?
No, una barbaridad.
¿Nacional o importado?
¿El qué?
El whisky.
Importado.
Bien.
Pero me gusta el vino.
¿Le gusta el vino?
Sí.
Perfecto. Escribano Guillermo Stirling, muchas gracias por arrimarse a Zona Tremendo.
Muchas gracias.
Gracias.